celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que derrames el Espíritu Santo. Que derrames el Espíritu Santo sobre tu hijo Chus, para que le unjas y le fortalezcas en tu ministerio, para que sea dócil a las inspiraciones del Espíritu y comunique, Señor, la palabra que tengas reservada para tus hijos en el día de hoy. Te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que actúe las gracias de su ministerio, las gracias de su profesión religiosa. Activa en él, Señor, de una manera más intensa, el carisma de nuestro Padre Domingo. Enciéndenos, Señor, en medio de esta santa predicación. Te pido también que derrames el Espíritu Santo en este lugar, Padre Celestial, para que no exista obstáculo a tu palabra, para que cualquier impedimento sea removido en tu nombre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Implepantes.
Del Evangelio según San Juan, capítulo 16. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, ahora cuando estábamos orando en laudes, me vino una idea que nunca me había venido en mi vida, 80 años. Y la idea fue la siguiente. Dime dos personajes que sean héroes para ti en la Biblia. Dos modelos de identificación en la Biblia. ¿Con quiénes te identificarías o querías ser tú como ellos? No dudé ni un momento, ni un momento. Pablo, el primero. Y el segundo, un burgalés. ¿A qué no sabes qué burgalés puede ser? Domingo de Guzmán. Y diréis vosotros, pero Domingo de Guzmán no es de la Biblia. Yo digo, eso lo dices tú. ¿Por qué lo vas a ser de la Biblia? Los dominicos tenemos un pintor, muy pintor, que se llamaba Fra Angelico, que si vais a Florencia y visitáis el convento de San Marcos, hay 40 y tantas habitaciones y él las pintaba. Son preciosas, se conservan muy bien. Y algunas de las habitaciones están pintadas con la crucifixión. ¿Y quién estaba, en la crucifixión? Pues la Virgen, San Juan, Santa Magdalena, María y un dominico. Siempre pintaba algún dominico, Santo Domingo de Guzmán generalmente. Eso se llama anacronía. Pero ¿por qué va a ser la anacronía mala? Si entramos en el túnel del tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imaginad que entramos en el túnel del tiempo y estamos en la crucifixión de Jesús, que es de lo que se trata, para chupar de aquel momento trascendental en la historia. Oye, pues me hizo mucha gracia, ¿eh? Domingo, Pablo y Domingo. lo digo y os invito a que os preguntéis, ¿cuáles son en la Biblia mis modelos de identificación, cada uno los suyos? Y ahora me preguntaréis, ¿y por qué Pablo y Domingo? Pues os lo voy a explicar. Si vais a Roma y visitáis la basílica de las cuatro grandes basílicas, la de San Pablo Extramuros, a la entrada, que estoy seguro que muchos lo habéis hecho, hay un pedestal enorme y una estatua de San Pablo impresionante, con una espada. Y la leyenda que pone, el letrero pone, Predicator Gratiae, predicador de la gracia. Qué bien me hacía a mí, las veces que he visitado eso, leer predicador de la gracia. Y al burgalés, estoy en Burgos, tengo derecho a subrayarlo. Vosotros sois de Burgos, la mayoría, digo yo. Al burgalés de Caleruega, Domingo de Guzmán, ¿cómo se le llama? La oración que más han cantado los dominicos sobre Santo Domingo de Guzmán es esta: luz de la iglesia, doctor de la verdad, rosa de paciencia, ideal de castidad, que nos diste a beber con largueza el agua de la sabiduría, predicador de la gracia, júntanos a los santos. Predicador de la gracia, que en latín es, igual que San Pablo, Predicator Gratiae, Iungenos Sanctis. Únenos a los santos. Pues, digo, qué bueno. Qué bueno. Son mis modelos de identificación. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me gustaría identificarme con los predicadores de la gracia. Que yo quiero ser predicador de la gracia. Claro que diréis, a buenas horas. Como aquella monja de Ávila, que era muy vieja y estaba mal de la cabeza, y no quería tomarse una pastilla. Y otra monjita le decía, pero hermana, tómese esta pastilla, que es para regar el cerebro. Y salta la viejita de 90 años. A buenas horas me vais a regar a mí. Pues yo igual. Pero esta lectura que acabo de leer, el momento en que estamos, nos invita a todos nosotros a profundizar en lo que significa la predicación de la gracia. Además, en un momento genial, porque claro, pues sí, hace mucho que se predica la gracia en la iglesia, pero ahora de una manera especial, sobre todo desde el año pasado, desde el 15 de octubre, cuando el Papa nos dijo en una de sus homilías de Santa Marta que la doctrina de la gratuidad, la doctrina de la gracia, de la predicación gratuita, de la salvación, es la doctrina verdadera, la única doctrina verdadera. Estamos en unos tiempos que ¿quién no predica la gracia? ¿Quién no predica la gratuidad de la salvación? Si no nos metemos ahí en esa dimensión por la que el Papa va profundizando, pues como que nos vamos desplazando del centro por el que el Espíritu Santo está llevando en este momento la renovación de la iglesia. Ah, no, yo es que me voy a renovar haciendo no sé qué. Yo me voy a renovar si voy a ayudar a los bolivianos a no sé cuál. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Vale, todas esas cosas están muy bien, pero digamos, la renovación de la iglesia por el Espíritu Santo tiene su hoja de ruta, tiene su trayectoria, tiene aquel caminito del cual no nos podemos desviar si queremos estar verdaderamente en la vanguardia de esta renovación de la Iglesia, y sobre todo si queremos nosotros, pues, disfrutarla, porque el cristianismo, si no se disfruta, es una religión, solo una religión. Y para religiones, el mismo santo Tomás de Aquino de Dios dice: frui, a Dios frui, que en latín significa, bueno, en latín frui, pero en español significa disfrutar. O se disfruta de Dios, o sencillamente Dios es un peso, pero pesado. A Dios o se le disfruta o te pesa. Y si te pesa, te pesa. Y pesa unos cuantos kilos. Es decir, pues, me parece una cosa maravillosa que nosotros podamos estar aquí esta mañana para que el Señor nos haga entrar en este misterio que se entra poco a poco, todo tranquilo, todo despacio, porque el Espíritu Santo no viene a revolverte y a destruirte y a cambiar tu mundo en 5 segundos. No viene a hacer barbaridades dentro de uno. No viene. Yo cuando entré en la renovación carismática y cuando tuve un poco experiencia de esto que estoy hablando, cuando tuve experiencia de que el Espíritu Santo estaba actuando en mí, aunque fuera muy pequeñamente, muy chiquitamente, una de las cosas, y lo he predicado siempre, que más me extrañó fue que yo había cambiado mi vida. Era un hombre nuevo, pero no me había tocado mis ideas, mi forma de ser, mi estilo, mis gustos, mis aficiones. Nada me lo había tocado. Yo siempre creí que cambiar de mentalidad era cambiar de ideas, cambiar de cosas. Pero no, hay otra cosa más profunda en nosotros, que si cambia, cambia tu vida. Y sin embargo sigue siendo de tus gustos. Sigue siendo de tu equipo. Sigue siendo de tus aficiones. Sigue siendo de tus cosas. Si alguna de esas hay que cambiar, el Espíritu Santo lo irá haciendo poco a poco, con tu permiso. Y siempre con tu permiso. Porque así actúa. Por eso no le tengáis miedo, porque Él ama y transformará vuestra vida, pero siempre desde vosotros, con vuestro sí, con vuestro fiat, como María, como la Virgen María. Pues bien, hoy he leído este texto, que yo suelo predicar de él antes de las efusiones del Espíritu. He leído este texto que pasaron muchos años de mi vida que yo no entendía. Yo no sé si vosotros lo entendéis o no. Es el texto que dice: cuando venga el Espíritu, os convencerá de pecado, a todos los que estamos aquí. Lo primero, os convencerá de pecado. Y entonces tú empiezas a temblar. Claro, es que me he confesado mal. Toda mi vida me he confesado mal. Y además yo sé que no lo he dicho todo claramente. Que hay cositas por ahí, de ciertas épocas, que yo pues las he dicho a medias. Voy a ver si me confieso mejor. Y ya lo digo todo de una vez claro, para quedar en paz. Pues no. Cuando venga el Espíritu Santo, te convencerá de pecado, pero no de eso. No de eso que a ti te está remordiendo. No. Te convencerás de otro pecado. ¿Y cuál es el otro pecado? En los Laudes leímos algo semejante. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. ¿De qué te acusará? Te acusará de que no crees en él, de que el único pecado que existe es no creer en Jesucristo. El único pecado. Y tú me dirás, es que yo creo en Jesucristo. No. Porque Jesucristo no solamente es el Jesucristo que tú tienes en la cabeza. Vamos a profundizar. El Jesucristo que te convencerá de pecado, su Espíritu, es el Jesucristo que murió gratuitamente por ti. Es el Jesucristo de la gracia, es el Jesucristo de la gratuidad. Es el Jesucristo del que dice el Papa que la gratuidad es la única doctrina verdadera. Es el Jesucristo de... ¿Tú te lo crees? ¿Tú te lo crees que estás salvado gratuitamente? Es para temblar. No me mires, que yo sé que no te lo crees. No me mires, que yo sé que eres bueno y tienes buena intención, pero... Hasta que se te vayan de ti todos los bloqueos que tienes y todas las dificultades que tienes para creerte esto. Pero mira, te voy a hacer una confesión. Si lo vas creyendo, si el Espíritu Santo, que es obra del Espíritu Santo el creer esto, si el Espíritu Santo va haciendo en ti poquito a poco la maravilla de que tú te creas esto, poquito a poco, poquito a poco, cada grado que descubras de gratuidad en Jesucristo con respecto a tu vida es un grado de amor que te une a Jesucristo, hasta que al final puedas decir: Señor, totalmente gratuito. Entonces le amarás totalmente porque tú te habrás abierto totalmente y Él te dará totalmente su gratuidad. ¿Qué más se puede esperar de un Dios que sea gratuito? ¿O qué menos, mejor dicho? Pero esto te lo tiene que revelar el Espíritu Santo, porque si no, tú seguirás creyendo que eres tú el que tienes que salvarte. Seguirás creyendo que eres tú con tus obras el que tienes que ganarte el cielo. Mi madre me lo decía: qué bien me suena eso que tú dices, pero don Rufo no nos decía eso. Ya, mujer, pero don Rufo, pues eso era un cura viejo de otra época, el cura de mi pueblo, y además predicaba con pistola. El cura de mi pueblo predicaba siempre con pistola, por los maquis. Yo soy de un pueblo de la provincia de León, muy cerca de Asturias, que había muchos maquis. Y yo le decía a mi madre, claro, yo se lo decía en bromas, pero un cura predicando con pistola, como que no es muy gratuito, ¿verdad? Con pistola predicaba don Rufo. Y con la iglesia del pueblo llena de gente, así decía: atendedme a mí, que nadie atienda a la puerta, porque el primer maqui que entre por ahí lo dejo seco. Así que tranquilos, atenderme a mí. Había mucho miedo entonces. Estoy hablando del año 41, 42, 43, pero todos vosotros, como sois unos niños, pues no sabéis nada de esto, pero yo sí lo sé. Entonces, pues, me decía mi madre, es que don Rufo no nos decía eso, pero a mi madre le sonaba bien. Y así en el fondo de su corazón decía: pero qué bueno es que Dios sea así. Si fuera verdad eso que tú dices, mamá, que es verdad, que el Espíritu Santo está renovando a la iglesia, nos está diciendo en este momento, y además para gozo de la iglesia, porque ¿cuántos Jesucristos hemos predicado cuántos dioses, cuántas cosas, ¿verdad? Desde la conquista de la salvación por nosotros mismos, desde la lucha feroz contra el pecado, pasar la vida luchando ferozmente contra el pecado que ya no tienes, porque has sido gratuitamente salvado de ese pecado. Pero ¿quién te lo anuncia? ¿Quién te dice eso? Predicador de la gracia, predicador de gracia, predicador de la verdad. No es nada fácil, no es nada fácil. Sé que entre los nuevos, muchos de los que estáis aquí, en el corazón estaráis diciendo, jo, qué charlatán. Pero yo lo que siento es otra cosa. Un día, una chica de Maranata, bastante joven, me pregunta, Chus, si yo me creyera lo que tú predicas, que Dios me ama totalmente, gratuitamente, tal como soy, sería santa. Ella lo intuía, sería santa. Y yo le dije, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me respondió, porque estoy muy culpabilizada. Digo, si es que el problema somos nosotros. El problema de la fe no es Dios. El problema de la fe no es la iglesia. El problema de la fe no es nada que nos pueda escandalizar. El problema de la fe es que estamos culpabilizados nosotros. Y no aceptamos que se nos quiera como somos. No aceptamos que nos puedan querer tal como somos. Y si Dios quiere quererte así, y si Dios quiere entablar una amistad especial contigo hoy, tal como estás y tal como eres, ¿le vas a decir tú que no? ¿Vas a decir tú, no, Señor, espere que me duche? Espera, Señor, que me duche, que me perfume, que me peine, que vaya a la peluquería. Y te dice Dios, ah, no. Si vas a la peluquería, no te quiero. Yo te quiero así. Así, despeinada. Yo te quiero así. Pero tú no. Tú dices, no, así no. No, no, me da vergüenza a mí misma. Que me da vergüenza a mí mismo. ¿Cómo voy a dejar yo querer así? Pues te quiere así. Te quiere así. Pero si tú te dejas querer así, entras en una dimensión muy bonita que se llama de la pobreza. Eres pobre. El que se deja querer tal como está, es pobre. Porque claro, nos acicalamos, no, no. No, no, sobre todo si tengo que hablar con algún personaje, yo no. Porque cuando se habla de pobreza de espíritu, cuando se habla de pobreza en la predicación, cuando el Papa nos habla de pobreza, está hablando de esta pobreza. Que te dejes querer tal como estás, tal como eres. Y no te preocupes. Papa llama a la iglesia hospital de campaña. Figuraos en un hospital de campaña lo que hay. Las sangres, heridas, muertes, pobrezas. Pero es que a los heridos hay que quererles así. No puedes tú esperar a que estén curados para llevarlos al hospital de campaña. Entonces ya no es hospital de campaña. La iglesia es un hospital de campaña. Y mira que el Papa dice, curar nuestras heridas. Viene de ahí, de esa dimensión, de esa pobreza. Entonces cuando el Espíritu Santo venga, y el Espíritu Santo viene a cada uno cuando quiere, hoy mismo, ¿por qué no hoy? Pero hoy de una manera más consciente, porque seguro que el Espíritu Santo está contigo. Seguro que ya ha venido más veces. Seguro que hoy no es el primer día, para nada. Ya está, por supuesto, desde el bautismo de cada uno de los que estamos aquí. Pero se llama estar, dependiendo de tu conciencia de Él. Si eres más consciente de Él, entonces suceden cosas en ti. Cuanto más consciente eres del amor que te tiene alguna persona, más cambia la relación con esa persona, se intensifica. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Se intensifica más el amor. Y al intensificarte, los intercambios, las interacciones son mucho mayores. Te hablará mucho más el Espíritu Santo. Lo que se ha llamado tradicionalmente siempre emociones del Espíritu Santo, tendrás muchas más. Y vivirás una vida mucho más asegurado y protegido, hasta el punto de que tu referente fundamental en un momento dado de la vida sea Jesucristo y nada más que Jesucristo y el Espíritu de Jesucristo resucitado y Cristo. Y después ya no te dará miedo de muchas cosas como te puede dar ahora. Entonces el Espíritu Santo te convencerá que no te has dejado querer como eres. Hace 50 años esto no se podía predicar. Porque si predicabas esto hace 50 años, que tú te dejaras querer en tu pecado, tal como eres, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza diciendo: Dios mío, pero qué bruto es este cura, que Dios me va a querer tal como soy, tal como estoy. Pues miren ustedes, sí, Dios te va a querer tal como estás, tal como eres. ¿Os dais cuenta la humildad que significa esto? ¿Os dais cuenta la vida espiritual que significa esto? ¿Cómo profundiza esto en tu corazón? Y profundiza por medio de la espada del amor de Dios, que ha sido derramado en tus corazones por medio de Jesucristo. Pues bien, te convencerá de esto. Y tú dirás: qué bueno, qué bueno. Después, San Juan nos dice aquí que cuando venga el Espíritu, en segundo lugar, nos convencerá de justicia. De justicia. Yo tengo un libro escrito que se titula Cristo, mi justicia. La mía, mi justicia. Es otra barbaridad vista desde otros tiempos, vista desde otras teologías. Pero desde esta teología, pues qué bueno, Cristo mi justicia. ¿Sabéis lo que significa justo? Justicia. Justicia significa, no es la justicia de dar a cada uno lo suyo, no es la justicia distributiva, es la justicia con la que Dios te hace justo. Los justos, de ellos es el reino de los cielos. Pero esa justicia no es tuya, no la consigues con tus buenas obras, se te da. Es decir, la justicia de Dios viene como un don, como una gracia que te hace justo. ¿Quién te hace esa justicia? Jesucristo. Entonces te convencerá de justicia, de que tu justicia es Jesucristo, de que tu santidad es Jesucristo, que tu santidad no está en ti, está en creer en Jesucristo, en tener a Jesucristo como valedor, en que Jesucristo apuesta por ti, en que Jesucristo ha pagado tus deudas, en que Jesucristo... Yo siempre cuento que iba una vez conduciendo por una autopista, yo solito, camino de Navarra, por aquí un poco más arriba, mirando abajo, y de repente iba escuchando una canción, Cristo mi justicia, y se me reveló esto al corazón, se me reveló que Cristo era mi justicia. No podéis imaginar cuando el Espíritu Santo te hace una revelación como esa. Cristo, yo lo entendí todo. Yo estoy predicando ahora gracias a aquella moción del Espíritu en un coche, en una autopista de paz. Yo casi solo. Tenía que entrar en Navarra por Logroño y Mendaria, pero estaba tan eso interiormente que quedaba ni Logroño ni nada. Seguí para abajo, por la autopista, yo solito, casi, solito y disfrutando. Y Cristo mi justicia, hasta Calahorra. En Calahorra ya me metí para Navarra porque no era cuestión de llegar a Zaragoza, claro. Y entonces, pues, fue muy importante para mí. Señor, cuando yo vaya al cielo y tú me digas: vamos a ver tu lista yo diré, ah, yo paso de la lista. Pregúntaselo a tu hijo. Claro, pregúntaselo a tu hijo. Se lo dice San Pablo. San Pablo nos dice en el capítulo 8 muy claro que si entras con unos amigos a tomar una cerveza a un bar y al salir vas a pagar, el dueño del bar te dice, no, está pagado. Y tú te miras a los amigos y dices, ¿quién ha pagado? ¿Quién ha pagado? Dice, no, no hemos pagado ninguno. Pero este señor dice que ya está pagado. Y el señor dice, sí, lo ha pagado mi hijo. Y dice, ah, su hijo lo ha pagado. Su hijo. Y no conocíamos a su hijo. Pero es que mi hijo es muy bueno, ¿sabes? Lo ha pagado. Y dice San Pablo, cuando salgas de la cervecería, ¿quién te acusará de no haber pagado? ¿El dueño? No, si el dueño ha dicho que lo ha pagado su hijo. El hijo te va a acusar, pero si el hijo es el que lo ha pagado, entonces tú sales bien bebido gratis. Creo que saldrás diciendo, vaya pareja de padre e hijo, se puede tomar cerveza gratis. Pásalo a Jesucristo. ¿Quién nos acusará a los elegidos de Dios? Dice San Pablo, leed el capítulo 8 al final, hoy mismo. ¿Quién te acusará? Dios, el Hijo, pero si es Él el que ha muerto por ti. Pero eso es una dimensión profunda del Espíritu Santo que tenemos nosotros todos, no sé, que cerrar los ojos y contemplarla profundamente en nuestro corazón y decir, Señor, tú has pagado por mí, qué grande eres, qué grandeza. Bendito seas por siempre, Señor. Y si el Espíritu Santo te hace sentir eso en tu corazón, ¿quién te lo podrá arrebatar? ¿Quién podrá decirte que no? ¿Quién? Nadie. Si Él es tu justicia. No podría haceros Dios otro regalo más profundo. El Espíritu Santo que vais a recibir hoy, el Espíritu Santo que vais a recibir con la imposición de manos hoy, es el que os va a certificar siempre a lo largo de vuestra vida. Cristo es tu justicia. Y cuando tú lo entiendas en tu corazón, harás una oración siempre, pero no harás una oración para merecer algo, sino una oración para acción de gracia simplemente. El ejemplo más bonito de todo esto, en los últimos tiempos, ha sido Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux. En su convento, había monjas que no creían en la gratuidad, porque nadie se lo predicaba, claro. No era tiempo. No era tiempo. Y esas monjitas se lo cuenta a ella. Esas monjitas arrancaban ortigas de la huerta y las metían en la cama. Y se acostaban con las ortigas abrazaditas. ¿Podéis imaginar? ¿Podéis imaginar? Para reparar los pecados del mundo. Santa Teresita del Niño Jesús nunca hizo eso. No se sintió reparadora de los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque el reparador de los pecados del mundo es Jesucristo. Solo Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Teresita? Se ofreció como víctima al amor misericordioso del Señor. Nada de ortigas, sino como víctima al amor misericordioso. Que no se malgaste el amor con que Dios ama a los pecadores. No quitarle su pecado, sino dejar que entre el amor de Dios en ellos. La única forma de quitar de verdad el pecado de la gente es dejar que entre el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que va a quitar tu pecado. Porque desde ti y desde tu reparación y su hermanita, muy mona ella, diciéndole con mucha humildad, en la que se escondía una enorme soberbia, le decía: ay, tú tienes unos carismas tan grandes, hermanita mía querida, ya quisiera yo ser como tú, ya quisiera yo. Y Teresita diciendo: pero ¿qué dices? ¿Pero tú qué estás diciendo de carismas? ¿Tú qué estás diciendo de...? Y le hice un texto muy bonito. Le hice un texto, a ver si me acuerdo. Mira, Jesús nos dice: haceos amigos con el dinero injusto, para que esos amigos os reciban cuando vayáis al reino de los cielos. Haceos amigos con el dinero injusto. ¿Y cuál es el dinero injusto? Todo el dinero es injusto. ¿Por qué? Porque el dinero no produce justicia. La justicia nos viene de Jesucristo, hemos dicho. Pero con las cosas de este mundo, pues haceos amigos para que os reciban en el reino de los cielos. Y decía ella: mira, tú me estás haciendo creer que yo tengo una santidad y que yo tengo unas cosas con las cuales yo me puedo salvar. Es injusto. Me estás haciendo creer que yo tengo dones y carismas. Pero esos dones y carismas, según tú, para mí serían injusticia. Porque serían como hechos por mí misma, conquistados por mí misma, como mi mérito, como mi blasón, como mi bandera, como mi premio, que no quiero eso. Yo no quiero ningún premio. Yo no quiero ningún don de Dios como premio. Lo que Dios quiere de mí, como es la canción, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza, y que tenga confianza ciega en su misericordia. 24 años murió. Y decía una monja de esas viejas que hay siempre: esta pobre niña no le ha dado tiempo a adquirir méritos para el cielo. No habían pasado 15 años y fue canonizada. No habían pasado 16 años y fue declarada patrona universal de las misiones. No habían pasado 20 años y Benedicto XI dijo: esa niña ha sido la corona de mi pontificado. No había pasado un siglo y la habían declarado doctor de la Iglesia. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo, verdad? Distinto de la monjita esa, o monjota, porque ya era mayor. Pero esa monjota era como nosotros. No, esta cría no ha hecho ningún mérito. Lo que quiere Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Hermanos, esto no es de cabeza. Que nadie intente entenderlo, porque si intentáis entenderlo, os vais de aquí rabiosos, diciendo que brutos. Esto no es de entender. Esto entra por otra parte. Esto es de unción. La operación se llamaría quebrantamiento. Esto no es convencimiento, sería un quebrantamiento del espíritu que puede venir hoy, o en ese momento, o en el momento de la efusión, quebrantamiento de tu corazón, para que tú entiendas que lo que Dios quiere de ti es que asumas que eres pobre, que eres pequeña, que eres una niña, como le gustaba decir continuamente a Teresita del Niño Jesús, yo soy una niña en sus brazos. Y ya el Espíritu Santo se lo hacía hacer cuando era pequeña y había montado alguna y su madre le había reñido. Era muy lista. Y entonces, claro, lo que tenía la pequeña miedo es que cuando llegara el padre, la madre se lo contara. Y el padre la riñera. Entonces, ¿qué hacía? Muy lista. Nada más que sonaba la puerta, ella, inocentita, iba y se tiraba a los brazos de su padre con todo el cariño, y su padre la cogía y la besaba y todo. Y cuando venía la madre a decir, sí, sí, mucho beso, pero ha hecho esto, su padre ya no atendía a la madre, atendía al cariño de la pequeña. ¿Qué es lo que hizo con Dios después? Eso ya lo llevaban los genes, ¿eh? Con Dios después hizo lo mismo. Vendría el demonio a decir, sí, sí, pero esta es una... Y Dios dice, ¿qué demonio? ¿Qué niña? Bueno, pero si era una niña preciosa, mimosa, lo que sea. Y Dios la quiso. Y Dios nos dice, no, no, tiene razón ella. Es pequeñita, pero se echa en mis brazos. Es pequeñita, pero yo la quiero como es. Que no venga su madre ni nadie, porque yo soy su justicia. Y finalmente nos convencerá el Espíritu cuando venga de juicio. ¿Por qué? Eso sí que yo no lo entendía, yo era incapaz de entender esto. Me convencerá de juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Digo yo, qué lógica, Dios mío. Si Aristóteles examina el Evangelio de San Juan, dice, qué pandilla de analfabetas, qué analfabetez, o sea. Porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, nos convencerá de juicio. Pues miren, tiene mucha lógica, muchísima. ¿Qué quiere decir? El príncipe de este mundo está por ahí. Que puede ser Satanás o puede ser cualquier tipejo amigo tuyo que tengas por ahí. Y porque te ha visto venir hoy aquí y dices, ah, pero tú también estás ahí. Unos te dirán, es una pandilla de chalaos, es una secta. Y otros te dirán así como más, de más peso, mira, eso no es para ti, hombre, tú eres un burro. Eso es para gente más especializada, para gente como más sensible y sutil, tú no. No hagas caso ni a los unos ni a los otros. El príncipe de este mundo, que es el demonio y todos estos adláteres, te dirán siempre que lo que te dice ese señor que predica es para los demás, para ti no, pero tú eres un burro, pero tú no sabes, tú sabes muy bien lo que has hecho, pero a ti, a los demás les van a perdonar a todos, para ti no, esto no es para ti, tú no, porque tú no te lo creas, no te lo creas. Jesucristo te está diciendo, para ti, con tu nombre, y que nadie te diga que tú no, con tu nombre y dos apellidos o cuatro, y si sabes ocho, con ocho apellidos, yo solo sé cuatro apellidos de mí. Entonces el príncipe de este mundo te dice no, tú no, y Jesucristo te dice sí, tú sí, no le hagas caso. No le hagas caso de esa especie, no sé, de mala noticia que te predica el demonio. No le hagas caso, pues, de ese malestar o turbación que mete dentro de ti. Cuando sintáis alguna turbación interior por ahí, él no es de Jesucristo. Jesucristo no te turba porque te quiere tal como estás. La turbación viene del otro. La melancolía, la depresión, por tu interior, por tu vida, no. Yo estoy salvado porque Cristo es mi verdad, Cristo es mi justicia. ¿Entendéis un poco el lenguaje del Papa ahora? ¿Entendéis cómo el Papa está remachando continuamente estas cosas? ¿Entendéis cómo los mensajes del Papa? Pero uno se dice, ¿y quién le entenderá? ¿Quién puede entender al Papa? El Papa se las trae, este Papa. Y parecía que yo mismo fui el primero que dudé. El primero cuando, yendo precisamente de Burgos a Madrid, fue la elección, aquella tarde. Y me paré de tumbar ahí en las campanas para ver si en aquel momento salía, porque me había enterado por la radio de que le habían elegido. A ver si sale. Y cuando sale y nos dicen que habían elegido Papa al cardenal Bergoglio, Bergoglio, vaya nombre, de Argentina, yo sí le había oído nombrar. Y precisamente por cuestión de la renovación. Cardenal Bergoglio. Pero claro. Y después de 3 años, digo, pero el Espíritu Santo, ¿cómo domina? ¿Cómo domina el Espíritu Santo todo? ¿Cómo el Espíritu Santo es? ¿Os dais cuenta? ¿Alguno tiene algún miedo de que la Iglesia o de que la historia no está regida por el Espíritu Santo? ¿Alguno tiene algún miedo de algo? ¿Alguno tiene algún miedo diciendo es que se está perdiendo la fe, es que...? Pero tú sabes que si se está perdiendo la fe y la historia la dirige el Espíritu Santo, por algo se está perdiendo. ¿Tú crees que eso es malo? ¿Tú no sabes que el Señor quiere la fe hasta lo profundo y purificarla de tantos males y pecados y tradiciones y rollos y como decía Juan 23, polvo? Abrid las ventanas que salga el polvo de los siglos. Pues está saliendo el polvo de los siglos. Está saliendo. Y entonces, pues, ahora el Papa pues nos está diciendo cada cosa. Cada uno solo tiene un pulmón. Y yo, como no tengo suficiente fe y creo muchísimo en este Papa, digo, ay Dios. Y este se nos muere. ¿Y quién vendrá después? Y me digo a mí mismo, bruto, tú no te das cuenta que esto lo lleva el Espíritu Santo. Y claro que lo lleva el Espíritu Santo. Y tu vida la lleva el Espíritu Santo. Y el amor de Dios hacia ti lo lleva el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos conduce. Pues bien, hermanos. Pues el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de la Trinidad, pero que nosotros lo recibimos a través del Cristo resucitado, del hombre Jesús, muerto y resucitado. Es este hombre Jesús, camino, verdad y vida, el que, igual que nosotros, nos da nada menos que el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios lo pueda repartir las manos de un hombre, por muy Jesucristo que sea? Pues sí, lo puede repartir. Primero, porque Jesús es Dios también. Y segundo, pues porque el Señor Dios Padre, mi Padre del cielo, como dice él, le ha puesto como mediador entre Dios y los hombres, que dice San Pablo, el hombre Jesús. Y que dice San Agustín, es que no podía entender yo este lío hasta que el Señor le reveló Jesús, mediador entre Dios y los hombres, es el quicio, el tema a entender. El tema a entender, tú podrás decir, ¿qué difícil es el cristianismo? Si se te revela el sentido profundo del hombre Jesús, el cristianismo es facilísimo, lo entiende un niño. Lo entiende un niño. Dios, a través de un hombre, pero un hombre muy majo porque tenía personalidad divina, nos habla y nos dice, y hasta le podemos comer. Dice el niño, ah, pues eso es muy sencillo. Para el niño es muy sencillo, para ti que eres muy complicado cerebralmente, ya es más difícil. Porque ya buscas otras intríngules y otras verdades. Por eso, hermanos, pues vamos a coger hoy al Espíritu Santo, sencillito, en medio de nosotros, sencillito, y dejar que nuestro corazón sea quebrantado. No digo convencido, sino quebrantado, porque la cosa no va al cerebro, va al corazón. Que sea tocado tu corazón y salgas de aquí renovado, pero con las mismas ideas, con todo igual que antes, pero con un corazón nuevo. Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá más tarde. Gloria al Señor.
Gloria.